Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
En el único incendio que un gobierno no puede culpar a la oposición es en el fuego amigo. Las campañas tienen algo que la política suele olvidar cuando llega al poder: claridad, mensajes simples, directos, casi incómodos de lo evidente. Y sin embargo funcionan. ¿Por qué? Porque la gente lo entiende y empatiza. Vamos con un ejemplo. Cuando se habló de una zanja en la frontera, los expertos se escandalizaron. Pero los ciudadanos escucharon algo más profundo: orden. Y apoyaron. Así se construyen los relatos, no para agradar a los paneles, sino para conectar con la realidad y la ciudadanía. Un buen político es el que sabe escuchar ese murmullo silencioso y traducirlo en clave política. Por eso es tan relevante que el presidente Kast retome ese relato que lo llevó a empatizar con grandes mayorías sociales, volver a crecer y recuperar la seguridad. Dos ideas simples, dos promesas grandes: gestión, capacidad y mucha complicidad política para avanzar. Pero aquí viene el problema. Cuando los propios empiezan a dudar, a matizar, a explicar de más, a decir, mire, si son críticas constructivas, el mensaje deja de ser claro y empieza a diluirse. Porque los relatos no se caen solos, se desgastan cuando aparece algo más corrosivo: el fuego amigo. El capital político no es definitivo y no es infinito. Y la lección es bastante antigua y bastante ignorada. Un gobierno puede sobrevivir a la crítica de la oposición, pero no a la confusión de los propios. Porque al final no hay peor adversario que ese que no se declara, pero que todos los días, con dudas, con matices y con silencios, empieza a pagar el relato desde adentro. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así: tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback y puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La Sociedad Concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Este martes 7 de abril, wow, ¿cómo pasa el año? Y hoy día tenemos una gran conversación con estupendos invitados panelistas. En primer lugar, Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, qué gusto estar acá.
Muy bien, eso, Boston Rock. También mi querido amigo Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y director de la decano, media, la flauta, madre mía. Decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Economía, negocio y no sé qué más.
Y gobierno, sí. Doña Pepa, gracias por la invitación, feliz.
Muy bien. Y a mi partner hoy día, saludos a Lucho Maquena, porque ya estamos con José Miguel González. ¿Cómo estáis?
Bien, súper bien, motivado.
Qué bueno. Qué ricos son estos días que todavía que hace calorcito, ¿no? Sí, que este uno es sale. Este es el mejor, exactamente, este es el mejor, bueno, desde mi punto de vista también.
Me la primavera.
No. De primera me da alergia.
Plátano oriental.
Aquí es alérgico usted.
A Santiago.
A Santiago.
Ah, es que aquí los penquistas estamos rodeados de penquistas. Bueno, tú eres de la décima.
Todo este panel es de
Los ríos.
Los ríos.
Sí. Así. ¿Todo este panel es?
De regiones.
Sí, claro. Todo provinciano.
Sí, por supuesto.
Salvo Payaco, un abrazo.
Un abrazo. Hijo ilustre, si todos sabemos la talla. Muy bien.
No, pero oye, sí, es verdad. Sí.
Muy bien. Oye, ya. Entremos en materia. Yo quiero pedirles un par de comentarios. Vamos a partir por Miguel Ángel, por mi editorial, porque José Miguel me decía recién hoy, tu editorial fue que decía las redes, ¿qué es lo que decía?
Sí, hay estos comentarios de David Pizarro, dice, dígase RN, opinión libre, te van a retar en RN, Pepe.
No.
Aburre RN, dice Utalino, Lobo Sandón, Chalper, la presidenta del Senado, se aparece y le pusieron nombre y apellido rápido.
Bueno, qué bueno que lo pregunten, porque quiero agradarlo. De hecho, quiero mandarle saludos a la Andrea Valladares, que estoy casi segura que estaba en el estacionamiento acá de la radio, puede que haya estado en la mañana, no sé, no me sé bien toda la programación, pero le mando muchos cariños. Y no, fíjense, no es dedicado a RN, es dedicado a todos aquellos hoy día que se dicen que están en el gobierno, pero que son más buenos para criticar, o que guardan silencio. Tanto senador por ahí que hay, con tanta votación, que yo no le he visto poner ni media cara ni cachete en ninguna de las decisiones difíciles que está tomando el gobierno, muchos del propio partido del presidente, otros de otros partidos, y bueno, también de repente ciertos chascarros. Pero yo me he preguntado hoy día, Miguel Ángel, ¿cómo va a ser el día que realmente el gobierno se vegue un problema grande? Porque van a ver, siempre, nadie es infalible. Si hoy día está la escoba y hablamos ya de fuego amigo, cuando en verdad uno podrá criticar las formas, pero en el fondo no había ningún error grave ni profundo, más que decisiones súper razonables. ¿Cómo ves tú que se empieza a dilucidar este nuevo ordenamiento político, tanto del oficialismo? Alejandro Weber, una anécdota, me decía, mire lo que dice aquí el oficialismo, y yo, pa, mi cabeza en la izquierda todavía. O sea, como que nos está costando este nuevo mapa orden político. ¿Cómo lo ves?
Y a la gente en general le cuesta mucho, porque tú tienes un sistema fragmentado donde las personas se preguntan cuál es la diferencia entre republicanos y la UDI en ideas, que la verdad es que tienen pocas, los dos son gremialistas, de hecho. Y además uno tiene un caos con intento de orden en el Congreso, lo cual se transfiere al sistema político. De hecho, ¿qué oficialismo? ¿Qué oposición? Las categorías bajo las cuales entendemos el mundo, para simplificarlo, que es algo muy natural, lo que intentamos hacer, ya no podemos hablar de coaliciones, ya no tenemos la concertación o la alianza para ordenar nuestra mente y comprender cuáles deberían ser las lealtades, cuáles deberían ser los puntos de vista de política pública. Lo que termina ocurriendo es que, y esto me parece que ocurre hace tres gobiernos, que hablamos siempre de oposición y oficialismo. Y al final del día, eso se le transfiere al ciudadano, pero no logra tampoco cuajar como un modelo de visión de orden político.
A ver.
¿Qué significa esto? Cuando yo tenía hace 20 años atrás la Alianza por Chile, se me venían a la cabeza además personas relevantes. Longueira, Alamán, Lavín, qué sé yo. uh-huh. en la concertación, Ricardo Lagos, Walker, ¿no es cierto?, Vitar.
Foxley.
Hoy en día, cuando hablo de oposición o de oficialismo, hablo de oposición, hablo de Contreras, doctor File, hablo de Pamela Giles o hablo del diputado.
Ya te caché.
Entonces, las personas necesitamos para navegar lo que se llaman heurísticas, que son atajos de información para esta complejidad y esta vorágine de información que tenemos todos los días. Y la oposición y el oficialismo son muy malos conceptos para entender el mundo político, porque la expectativa del oficialismo es orden, lealtad, ¿no es cierto?, trabajo en equipo, en conjunto. Pero en realidad, ¿existe un oficialismo? Y la respuesta es no. La Concertación, cuando gobernaron, un oficialismo. Cambio, ¿no es cierto?, la Coalición por el Cambio, cuando gobernó con el presidente Piñera, era un oficialismo. Pero un conjunto de partidos cuyas figuras ingresaron al gobierno, ¿son oficialismo? A mi parecer, no. Y eso hace que sea muy complejo de alguna manera navegar por un sistema político que, además de fragmentado, que además de hipersensible, porque así funciona con las redes, la exageración es una herramienta política tan fuerte como la performatividad. Uno termina, Pepa, en un mundo donde vamos a preguntarle al ciudadano cuáles son los partidos del oficialismo. Vamos a ver si logramos rellenar ese arco.
¿Dónde ponía el PDG? ¿Dónde ponía el Partido Libertario? Oye, qué buena reflexión, Miguel Ángel, porque la verdad es que eso te ayuda a entender ese análisis tan profundo, a entender un poco el escenario que tenemos, lo que está pasando. Porque es verdad, ¿no te pasa a ti? Que claro, uno tiene su propio camino, su propio partido, pero es verdad que en el posicionamiento del ciudadano no está tan claro más allá de este nuevo cambio de que oficialistas y oposición. Me parece una reflexión súper interesante, súper profunda, y que también ayuda a entender porque efectivamente hoy día hay partidos que se supone que están en la derecha, que no necesariamente operan con el gobierno, y partidos también de la actual oposición que tienen caminos distintos. Hoy día venía en el Mercurio, no sé si lo vieron, el estilo Chicardini, que ridículamente le pidió la renuncia al ministro de Hacienda como a los 3 días, a las 3 horas de haber asumido. Entonces, la exageración de llevar todo esto a la estridencia. ¿Cómo lo ves tú, José Miguel, en este nuevo escenario, para dónde vamos? Porque además vimos que este fin de semana algunos parlamentarios de la UDI como que salieron a matar a Chile Vamos, cosa que yo también creo que cumplió un ciclo y podríamos también, si quieren, conversar de eso. Pero independiente de eso, también como hacer una nueva coalición donde le llegó un tapón de goma gigante de algunos del Partido Republicano. Entonces, como que se debiera avanzar hacia una oposición social que apoye, o sea, perdón, hacia un oficialismo social que apoyara al gobierno.
O sea, yo creo que coincido mucho con el análisis de Miguel Ángel, con lo que ha dicho tu Pepa. Yo creo que vivimos una época de la incertidumbre, o sea, de liquidez. Todo es volátil, ¿no es cierto? Piénsenlo, basta mirar Chile los últimos años. O sea, pasamos de Boric a Kast, pasamos de proceso constituyente 1 a proceso constituyente 2, octubrismo, ¿no es cierto? O sea, de querer refundar a Carabineros, y ahora ya no se nos ocurre una nueva ley para endurecer más la mano contra los delincuentes. Entonces, yo creo que las cuestiones sólidas, los grandes proyectos de país, hacen eco por su ausencia. Y cuando eso es así, tú solamente tienes la contingencia, el juego al poder. Y yo quería sumar una nueva coordenada, que creo que es quizás de las más obvia, o la que más determina la vida social, que es respecto de la clase política, que la gran mayoría de la ciudadanía los ve a ellos como un todo, como a los que, digamos, se van turnando en el poder y van gestionando favores, intereses de una gran clase política. El discurso de Milei fue muy potente y marcó mucho también acá en Chile, por eso, ¿no es cierto?, hablar de la casta, ¿no es cierto? Uh-huh. Es interesante porque yo estuve en algunas reuniones con gente del Partido Republicano, incluso gente que entró al gobierno, no decir nombre, y de repente se les salía una frase, decían, los políticos. Yo decía, ¿esta gente sabrá que ellos son políticos también? O me pasa de repente con el Partido de la Gente, ellos hablan de los políticos, o sea, de siempre.
Parisi sigue hablando de los políticos.
Claro, perdónenme, pero Parisi ya...
19 veces.
O sea, espérate un poquito, Parisi va a alcanzar a Meo en sus candidaturas, sí, digamos. Entonces, que él siga hablando de los políticos y los de siempre. O veamos, por ejemplo, a Parisi ahora actuando con su vocería. Actúa como un político y uno con bien avezado por lo demás. Entonces, yo creo que no hay que leerse la suerte entre gitanos, entender que la ciudadanía ya hace rato lo mete a todos en un mismo saco, y que el juego de lo comunicacional también tiene que evaluar que después hay que gestionar y hacerse cargo y responsable de...
¿Dame eso? Perdona que te interrumpa. Sí.
Entonces eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo y creo que es una ensalada, pero lo que me echo de menos es una agenda concreta en la cual, o sea, nos podamos embarcar. Yo creo que la emergencia y estas agendas correspondientes de seguridad económica, etcétera, pueden servir para eso. Y por eso el proyecto de ley que se presenta ahora presenta una oportunidad para ordenar, ¿no es cierto?, un poco la mesa. Pero claro, uno echa de menos que esto durara un poquito más que la discusión legislativa de los meses y del corto plazo, ¿no es cierto?
Bueno, entonces podríamos decir que al análisis de Miguel Ángel, que me pareció súper asertivo esto de hablar de que ya no, el eje oposición oficialismo ya no es tan simple como ha sido hasta ahora. Yo en esto te quiero preguntar, Alejandro Weber, porque efectivamente cuando uno se da cuenta que lo que más puede unir a un gobierno es lo que dice José Miguel, una agenda conjunta. Y ya empezamos a ver, por ejemplo, tú que eres experto en temas económicos, y yo sé que solamente te gusta hablar de temas económicos, así que estoy tratando de ver cómo llego al tema económico. Estoy tratando de ver cómo en este análisis no lleva el tema económico, bueno. Claro, no es político. Pero es que es verdad, porque en el fondo la agenda más relevante del gobierno es la agenda económica y la agenda de seguridad. Son los dos ejes que ha tenido y que debiera retomar. Entonces, en este análisis que hace Miguel Ángel y José Miguel, con respecto a esta nueva conformación, ¿no debiera en materia económica tener una propuesta contundente que la tiene? Pero ya empezamos a ver, por ejemplo, hoy día la Economía y Negocios dice demandas del oficialismo, es decir, de la derecha, llevan al gobierno a darle gradualidad a su proyecto político. También vemos que la promesa de la asesoría internacional, la ministra Cedini, ayer sale diciendo, no, fíjate que es muy cara. Entonces, ¿esta adecuación a la realidad podría afectar esta agenda económica?
Sí, está buena la pregunta. Está difícil abordarla, Pepa. A ver, yo creo que nos falta la tierra prometida, ¿eh? Nos falta el proyecto más de mediano plazo, que es en línea
esa
con lo que dice.
Mía, Alejandro Weber.
¿Lo dijiste?
Sí.
¿Cuándo lo dijiste?
Lo escribí en un chat donde tú estás.
¿En serio?
Sí, y a puertas de Semana Santa, y Guillermo Ramírez me dijo, ¿qué es este fanatismo religioso?
Facturando.
Te quedaste con mi frase. Okay,
bueno,
te la regalo.
Una frase,
¿sí?,
muy buena. Ya voy a decirlo de otra manera.
nos falta el horizonte.
Nos falta la promesa. ¿Qué va a pasar si es que nosotros bajamos el impuesto a las empresas, si eliminamos las contribuciones para los adultos mayores, si es que reintegramos el sistema tributario, que son puros tecnicismos que nadie entiende, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro país? Vamos, ¿qué significa crecer? ¿Qué significa crecer al 4%? Y yo creo que esa promesa, que tiene que ser un sueño, pero un sueño alcanzable, es lo que todavía no hemos podido traducir en términos generales. En línea de lo que plantea José Miguel, y también lo que plantea Miguel Ángel, a mí me parece que el discurso de la emergencia es un discurso por definición transitorio, ¿no? Las emergencias son cuestiones coyunturales. Por ejemplo, cuestiones tan simples como el nombre de este proyecto de ley, que se llamaba Reconstrucción Nacional, tiene sentido cuando tienes un país destruido, o en el contexto de una calamidad, un terremoto, en fin, los incendios. Pero eso obviamente a la mayoría de las personas no le hace sentido, ¿no? Porque lo que tú tienes que hacer hoy día es generar condiciones para las mayorías y para que los proyectos de esas mayorías se gatillen o se desarrollen. Entonces, cuando uno mira o ve por la prensa que se va diluyendo, se van diluyendo parte de los propios compromisos o promesas que se hicieron, yo al menos lo veo con preocupación. Y déjenme plantearlo de la siguiente manera. Nosotros, en términos económicos, creo que estamos en un punto de inflexión. ¿Qué nos dicen los datos para el año 2026, ¿no? Y son los datos del Banco Central, que vamos a tener menos crecimiento y vamos a tener más inflación. Incluso podría ser un año peor en términos económicos que el último año del presidente Boric. ¿Cómo podría la ciudadanía entender eso, ¿no? Después de un cambio de coalición, un cambio de mirada país, y aún así los resultados económicos podrían ser peores. Después entramos al detalle y vamos a ver que ya a mediados del 2025 la economía se ralentizaba, que en realidad esto viene de antes, en fin. Pero cuando hagamos la raya para la suma, podríamos tener un 2026 peor que un 2025. Y eso no hace sentido. Entonces, este proyecto que tiene que ser desafiante tiene que hacer dos cosas, a mi juicio. Uno, preparar a las personas para momentos difíciles. Uh-huh. Porque si queremos tener mejores resultados, bueno, tenemos que tomar riesgo, tenemos que apretarnos el cinturón y hay cosas que van a doler, como por ejemplo lo que pasó con los combustibles. Pero al mismo tiempo tenemos que poner el horizonte en una esperanza, en una expectativa. Pero esa esperanza no tiene que ser una esperanza construida desde relaciones infantiles, que es como cuando al niño uno le dice, no se preocupe hijito, todo va a estar bien, cuando los papás saben que no va a ser así. No, las cosas van a estar bien si nosotros hacemos este esfuerzo, este compromiso y logramos estos resultados. Y eso es lo que a mí me falta en el relato. A mí no me gusta ver, porque una cosa es el pragmatismo, que significa llegar a acuerdos que le den legitimidad y largo plazo a las reformas. Pero otra cosa es diluir las convicciones. Yo esperaría que lo que pase con estos proyectos sea un pragmatismo buscando el mejor resultado posible, pero no diluir las convicciones.
Así es, porque Miguel Ángel, tú también no tienes la impresión de que yo creo que el gobierno no le falta ni un relato, lo tiene, lo tuvo clarísimamente para ganar y lo tiene hoy día, y uno ve cómo corre así a 100 kilómetros por hora y va rajado, que unos dicen que es copamiento, pero comparto la reflexión que hace Alejandro, que al final el apriete de cinturón tiene que tener sentido político, tiene que ser para algo. ¿Para qué es este apriete? ¿Qué vamos a hacer? Tiene que ser súper gráfico. En fondo, cuando yo pongo en la editorial el ejemplo de la zanja, que dice, oye, pero lo que está detrás de la zanja es decir, ah, este candidato tiene orden, que fue lo que vieron en José Antonio Kast, y fue por eso que ganó. Entonces, en este relato también debiera verse capaz de decir, ok, me estoy apretando el cinturón, porque probablemente entonces vamos a poder reducir las listas de espera en cáncer, en ¿te fijas? O lo que se defina como prioridad, que yo creo que además es lo más relevante. ¿Cómo se puede, desde lo que nos toca a nosotros, colaborar en ese horizonte, en esa tierra prometida, en esa promesa de que todo va a estar bien, no solo, pero con contenido político?
Fíjate que escuchaba a Pepa, al decano, y me pasaban dos cosas. Primero, qué difícil es construir un sueño país desde un solo partido. Es muy complejo, no es una tarea sencilla, porque además si un solo partido se arroga la idea de tener un sueño país que sea el que ponga la tierra prometida, jamás va a poder ejecutarla, porque el sistema político va a evitar que tenga mayoría ese solo partido único. Y eso te dice que en la razón de Estado, en la supervivencia de un proyecto político, la unidad, a mi parecer, es demasiado importante, es irreemplazable. Y lo segundo es que, claro, ¿cuál es el sueño chileno del siglo XXI? Sabemos muy bien cuál es el sueño chileno del siglo XX, seguimos pegados allí, los partidos políticos, la oposición sigue pegada allí, el título profesional, ojalá la casa, ojalá dos hijos y ojalá un perro. Y eso ha ido mutando muy fuerte, las presiones que vienen, no solamente para la juventud, sino que además por la inteligencia artificial, por la robótica, son muy potentes. Y esto no es solamente de Chile, es del mundo, ¿eh? O sea, estamos volviendo a la luna, algo que hicimos en 1969. Y estamos igual de maravillados que hace, ¿no es cierto?, 5 décadas atrás, 6 décadas atrás.
Sí,
pero ¿cuál es el sueño para Chile del siglo XXI? ¿Cómo nos imaginamos el país hacia adelante? ¿Cómo la política conduce esa imaginación colectiva del país que queremos construir? Porque la emergencia, bien lo decía Alejandro, es acotada. Es un gran recurso comunicacional, fue espectacular durante campaña. Quien inventó ese concepto merece aplausos políticos y estudio de la ciencia política, pero para adelante. Más allá de que uno podría tener un relato de que la emergencia requiere sacrificios y con una puesta en escena de esas que la política solamente le puede dar a la ciudadanía. Pero es muy complejo pensar en el mediano y largo plazo del país si tú lo piensas solamente desde un partido político.
Me tocó estar hoy día en la mañana, José Miguel, en una radio competencia. No, en Radio Pauta en la mañana, conversando de el para qué, de lo que plantea Alejandro. Y en esta necesidad de unidad que plantea José Miguel Ángel, me acuerdo que la periodista me hizo una pregunta así como, bueno, pero qué terrible que el gobierno haya sacado este proyecto de, ¿cómo se llama?
Reconstrucción Nacional.
Que debiera ser como reactivación más que reconstrucción. Y yo encuentro que en esta búsqueda de la unidad, sacar este proyecto, o sea, no es sacar porque no se alcanzó a presentar, se presentará mañana pasado, se retrasó un par de días, qué sé yo, y capaz que sea o solamente un día, es positivo, po. Es positivo porque cuando tú quieres buscar una coalición o un grupo político que te apoye, que te apañe, no puedes no conocer lo que te va a tocar defender en el Congreso, que va a ser súper duro.
Tienes que socializarlo.
Tienes que socializarlo, o sea, es una casi que técnica legislativa básica, clase 1 de política, donde tú tienes que hacer que los propios también se... ¿Cómo viste tú? Porque obviamente que la oposición, o ese es también el periodismo que dice, oye, pero mira, ¿por qué lo retiraron? Como la crítica de la crítica, pero claro, ahí hay una lección que sacar de lo positivo, que es empatizar y que tu grupo político, buscando esta unidad, que no necesariamente va a ser una coalición, apoye este tipo de medidas, porque además también es una forma de controlar a los díscolos, ¿no?
Sí, o sea, todos estos ensayos retóricos, comunicacionales y agendas requieren de actores, ¿no es cierto? O sea, el Congreso es donde se concreta la nebulosa, ¿no es cierto? Y yo creo que en ese ejercicio, sí, pues siempre tú lo sabes mejor que yo, ¿no es cierto? Hay que contar los votos previamente, hay que conocer cómo se va a desempeñar la agenda que uno quiere empujar. Si no, las cosas se pueden truncar a medio camino y tú terminas haciendo el loco. Entonces, en este caso, yo he visto con como atención el comportamiento de la oposición. O sea, yo siempre he esperado lo peor de la izquierda, sobre todo después del estallido, pero es impresionante como todavía no se ha presentado oficialmente, no ha empezado la discusión. Y yo vi que después de un pequeño conclave que tuvieron las fuerzas de izquierda, estaban hablando de que esto era el proyecto de los super ricos, ya empezaban a ponerle motes, digamos, y por lo tanto descartándose. Y yo lo que veo con pesar es que, ya que estábamos hablando de la unidad en el oficialismo, es que el socialismo democrático nos saque la voz para desmarcarse de los otros, o sea, del Frente Amplio y del Partido Comunista. Yo creo que esa es una muy mala, digamos, un muy mal ejemplo de lo que tienen que hacer como oposición. Ojalá que adelante.
¿Pero por qué lo van a hacer? ¿Cuál es el incentivo?
Yo no sé bien si es que el incentivo les sirve, efectivamente. Solo se achican demasiado, claro. Pero
no le llevaron a su candidata a la ONU, es difícil. Sí, ¿cuál claro. es el incentivo para
igual
ellos?
Le hacen, se le ha hecho difícil desde, quizás uno podría decir, desde el gobierno, pero lo cierto es que cualquier perspectiva de futuro para algo así como una fuerza centroizquierda democrática con algo de moderación que quiera rememorar algo de lo que fue la Concertación, por favor, si la Concertación tuvo enorme crecimiento económico en algunos minutos, o sea, son y yo creo que en este paquete de medidas que se está anunciando preliminarmente, lo que alcancé a ver, no estamos hablando de cuestiones ajenas a lo que ellos hicieron cuando fueron gobierno. Entonces, si es que recuperaran algo de eso, si tuvieran algo de amor propio que les faltó con la arremetida del Frente Amplio, yo creo que se podría lograr una unidad muy potente para sacar adelante al país, más allá de las mezquindades de oficialismo oposición.
Bueno, vamos a ir una breve pausa. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández de FARUDD, también con el ex subsecretario y decano de la Facultad de Economía de la San Sebastián, y con José Miguel González. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando, y escríbanos porque a la vuelta vamos a leer los mejores comentarios. Ya volvemos.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julinfante.com.
Hay una película nueva con Val Kilmer, que ya falleció ya, pero de protagonista, y eso está con inteligencia artificial. Por otro lado, Disney tiene Pixar y todo eso, y le hicieron corto y fácil. Dijeron, vamos a ocupar Sora, un sistema que es de inteligencia artificial para hacer videos, y con eso estamos listos. Firmaron un contrato de miles de millones y resulta que no va más Sora. Entonces, vamos a ver qué pasa con las películas de dibujo animado de Disney.
Vaya giro, Luis. OpenAI decidió cerrar Sora y eso hizo que Disney se retirara de su acuerdo de mil millones de dólares con ellos. Así que no. No es que Pixar vaya a tener que contratar a un ejército nuevo de animadores mañana. Lo que está pasando es que Disney por ahora va a explorar otras plataformas de inteligencia artificial para sus proyectos. Y en el fondo, es un poco como un juego de sillas musicales tecnológicas. Disney simplemente buscará otro socio que pueda ofrecer herramientas de video generativo sin los mismos desafíos que tuvo Sora.
Pero con Grok tenéis para hacer video sin ningún problema.
Con Grok la cosa pinta un poco distinta, porque esa inteligencia artificial tiene otro enfoque y otro set de herramientas. Así que, bueno, es como cambiar de pinceles, pero no te vas a quedar sin pintura.
Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. ¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Así es, con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile. Bueno, y lo decimos siempre, AFP Habitat tiene tres planes pensados para ti. Hay que pensar en el futuro, yo sé que a veces me ofome esto, pero hay que hacerlo. Plan futuro, plan proyección y plan futuro total. Más información en afphabitat.cl.
Bueno, en los comentarios ha estado activa la participación de la gente. Hay una discusión que se sembró con tu editorial, querida Pepa, que es quién es más leal con el gobierno, cuál es la versión genuina del gobierno. Entonces hay varios que dicen que hablan de Partido Nacional Libertario, porque hablan, comentan la intervención, por ejemplo, Opinión Libre de Vanessa Kaiser, también lo comentó Andrea, de que dijo que lo que muchos pensamos de feminismo es el Ministerio de la Mujer, que habló, no sé si lo vieron, de eliminar el Ministerio de la Mujer. Entonces,
sí, lo vi.
Hay varios recordando, por ejemplo, qué va a pasar con las expulsiones, qué va a pasar con la famosa auditoría. Entonces, hay, creo yo, una sensación muy clara de lo que se prometió y se dijo en campaña, que era bien radical y bajo lo cual se embarcaron muchas personas, y que ahora empiezan a decir como que parece que otra cosa era con guitarra, ¿no es cierto? Esa sensación está en el ambiente. También hay hartos palos a Renovación Nacional, que se le compara con la izquierda, con la oposición, o sea, con la oposición, en fin. Pero yo quería volver para tomarlo de la manera más seria posible, al comienzo del programa, que es difícil juzgar los actos tanto de oficialismo como de oposición de cara a este eje tan binario, ¿no es cierto? ¿Quiénes están de ese lado? ¿Quiénes estás conmigo o contra mí, ¿no es cierto? O conmigo o sinmigo, dirían en buen chileno. Entonces, esta complejidad va a acompañar a este gobierno, yo creo, y bueno, es parte de los tiempos que vivimos.
como dice el decano, pongamos la pelota al piso y vamos a todo este análisis que yo escucho que está extraordinario y os voy a felicitar y voy a autobombo. Estamos muy profundos, sí, hoy día. Hagamos que el decano lleve esto a la pelota al piso, porque se va a presentar este proyecto, se corrió para poder socializarlo, es un proyecto complejo, enorme, más de 40, que básicamente son casi como si fueran 40 artículos, 40 proyectos de ley. Entre la combinación, tú míralo como cuando tú fuiste subsecretario y al mismo tiempo, ya que en el fondo la economía es algo tan importante para las personas, ¿cómo se conjuga esta técnica legislativa o esta forma de que las personas entiendan y vean en este tipo de propuestas la solución a sus problemas económicos?
Bien, trataremos, Pepa. Yo tengo una preocupación ahora con este proyecto que es algo de lo cual se va a tener que hacer cargo el gobierno en particular. Y es lo siguiente, este proyecto, todos los proyectos de ley entran con un informe financiero, ¿cierto? Y ese informe financiero dice cuánto cuesta el proyecto. Y hay proyectos que recaudan plata y hay otros proyectos que significan mayor gasto. Uh-huh. Este va a ser un proyecto que va a significar mayor gasto o menor recaudación. Es decir, va a tener un costo para el Estado, va a tener un costo fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo va a ir a presentar al Congreso. Entiendo que la citación inicial era para mañana, no sé si eso se va a ratificar, pero cuando este proyecto ingrese y con los datos que tiene el Consejo Fiscal Autónomo, el Consejo evidentemente lo que va a decir es que este proyecto es deficitario. ¿En qué sentido? En que va a significar menor recaudación o mayor costo para el Estado. Y por lo tanto, los titulares de la prensa van a ser: este proyecto es un proyecto caro. Ese contexto, esa definición del Consejo Fiscal Autónomo, más un dato de la causa, que es la estrechez fiscal, es decir, que no hay plata o hay poca plata, más la crisis de los combustibles, es decir, el traspaso al sinceramiento de los precios internacionales que se traspasó a los consumidores, va a generar un contexto político difícil para el gobierno para aprobar estos proyectos. Porque ¿cómo es entonces que el gobierno va a justificar una rebaja al impuesto corporativo si es que genera menores ingresos para el Estado en este contexto de crisis del petróleo y de estrechez fiscal? Y a mi juicio, la respuesta tiene que ir en otra dirección. Todas las políticas públicas tienen objetivos específicos. El objetivo de la PGU es subir pensiones con un costo fiscal enorme. El objetivo del MEPCO era compensar el precio, generar un colchón para el precio del combustible. Bueno, el objetivo de estas reformas no es recaudar plata, no es que el Estado aumente sus recursos. El objetivo es crear más empleo, mejorar los ingresos de los trabajadores y mejorar el crecimiento general del país a partir de la inversión. Esos son los objetivos.
La tierra prometida.
Esa es la tierra prometida. Entonces, más allá de la técnica en particular, que es la rebaja de impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria y todas estas cosas, tecnicismo, lo importante es que si hacemos esto, entonces el resultado, no inmediato, pero pronto, va a ser que los bolsillos de las personas van a mejorar. Va a ser que el Estado va a empezar a tener mayores ingresos por los buenos motivos, no porque subimos los impuestos, sino porque generamos dinamismo en la economía. Va a significar que vamos a tener mayor formalidad y por lo tanto el comercio informal se va a ir reduciendo. Y todos esos son beneficios para las personas. Pero esto es una explicación que hay que dar muy en simple y el gobierno tiene que ser capaz de transparentar dos cosas. Los costos, porque todas las medidas y todas las decisiones que tomamos siempre tienen costos, pero por sobre todo los beneficios. Y esos beneficios hay que ser muy sincero y tratar a las personas como adultos. Los beneficios no van a llegar de forma inmediata, pero van a llegar si y solo si hacemos esto.
A ver, pero resúmeme. Y al tiro le doy la palabra a Miguel Ángel. En el fondo lo que tú estás diciendo es que estamos en una situación precaria económicamente y fiscalmente. Estamos con un precio del petróleo que no sabemos jamás si indefinidamente que depende de la guerra. Y entonces podríamos deducir que si este proyecto se interpreta por la ciudadanía o la izquierda trata de hacer... Yo me estoy imaginando las cuñas, me encanta no, esto de tratar de analizar qué es lo que va a salir a decir la izquierda. O sea, decir, este gobierno dice que no tiene plata, nos sube la encina y además nos pone un proyecto que le va a quitar plata al Estado.
Así es.
Eso van a salir diciendo, ¿no?
Eso es, eso es. Y además que beneficia a los ricos, cuestión que es una mentira total, porque los impuestos no los pagan los dueños de las compañías, los pagan todos los consumidores, ¿ah?, y quienes compran los bienes y servicios que generan las empresas. Si eso es así.
Ay, esperemos que la SECOM esté escuchando nuestro programa para que nos adelantemos a las cuñas satánicas que van a venir del frente. Ahora, Miguel Ángel.
¿Cómo podemos anticipar las cuñas? Porque esto es lo mismo que ha pasado en los últimos 20 años.
Sí, tampoco es tan peludo, no, básicamente, lo que hace la izquierda.
Hay algo muy complejo, porque la explicación de Alejandro técnicamente es maravillosa, pero a los 30 segundos uno se le acaba la atención, y probablemente a los 15. Es muy fácil, y esto es una invitación a la gente que nos escucha, que le ponga a José Miguel en el chat.
Eso, que Alejandro tiene talento para explicar las cosas entretenidamente.
Es el más alto nivel de talento académico que yo he conocido para comunicar cosas económicas, pero aún así tenemos que hacerlo más sencillo. Entonces, a la gente
la pregunta era el matinal. Exactamente. ¿Cómo se explica esto?
¿Cómo se explica? ¿Y cómo se explica además con una cuña igual de corta, igual de fuerte, que le están dando plata a los ricos? El que logre eso, y esto es como un desafío para la gente que nos escucha en Concepción, en el 88.1, es un desafío para todos ellos, porque ¿cómo? Esa es la pregunta que ha tenido la derecha, me parece a mí, durante 30 años. Sabemos que las recetas funcionan, sabemos el efecto que tienen, tenemos toda la evidencia de los últimos 50 años acerca de aquello. Pero ¿cómo se transfiere esto a una cuña que resuene y que podamos repetir durante 50 años? No es que el otro lado haga lo mismo, pero
es verdad. Es verdad. Porque eso te permite en el fondo poder avanzar, pues eso es lo que queremos. Llegar a esa tierra prometida es un relato que es súper complejo, y yo creo que tiene que ser con la verdad, con honestidad, pero también con talento. Oye, José Miguel me dice que el chat está en la escoba, que están siempre peleando. Yo por eso le pido a alguien que lo lea, porque merece sacarlo.
No, hay de todo, pelea? En verdad. Hay de todo, en verdad, pero está interesante. Lo que pasa es que yo también me meto en la pelea. Me gusta la discusión. Pero bueno, felicitaciones por la editorial, dice Jimena Badevalle, me representa totalmente. ¿Para qué tener enemigos si están los supuestos partidos amigos? Están actuando como oposición. Hola, María José, dice Carolina Mendoza. Yo veo un gobernante súper bien inspirado, pero con un fuego amigo, tratando de destruir todo lo que se propone para arreglar este país, que está muy enfermo y muchas cosas. Hay otro que dice Pepa o María José, dijo opinión libre, reconstrucción es perfecto, la izquierda solo destruyó. Wow, entonces es están atentos a cada una de las cosas que se dicen acá en el panel. Y ahora último, había una discusión en la que Robert Redford, un gran defensor del gobierno de Boric, por favor, no era actor, sino su versión, su homónimo de izquierda chilena, que dice que Boric habría sido, dice que todos los gobiernos dejan deuda, entonces dice, como bajando la pelota al piso, todos dejan deuda, algunos más, otros menos, y dice que Boric el que menos endeudó y el que más se endeudó es Piñera. Entonces yo le respondía ya, que
no, eso lo voy a explicar. No, no, es que eso, yo lo voy a explicar.
Yo aquí
le
pongo la palabra al decano.
A ver. ¿Qué es lo que comunicó permanentemente el gobierno del presidente Boric como el gran logro? Es que fue el gobierno en que menos aumentó la deuda bruta. Importante apellido, bruta. Está, hoy día en total está llegando a cerca de 140 mil millones de dólares. Eso es la deuda bruta, es decir, 42% del PIB. ¿Cuánto subió esa deuda bruta? Es verdad que subió, como proporción del PIB, menos que los otros gobiernos. Bachelet 2 subió en torno a 12 puntos del PIB. De 12 a 24, Piñera de 24 a 36, con pandemia y estallido social, y luego Boric a 42. ¿Dónde está el meollo del asunto? La deuda neta, que es lo que plantea el Consejo Fiscal Autónomo, para todos quienes nos están mirando. ¿Y qué es la deuda neta? Que yo tomo la deuda bruta, igual que en una casa, veo cuántos ahorros tengo. Y por lo tanto le sumo los activos del Tesoro. No los otros activos del Tesoro, que es la caja. No, los activos del Tesoro. Por ejemplo, el FES, Fondo de Estabilización Económico y Social, que nos permitió comprar las vacunas. También. No están ahí. ¿Y qué es lo que pasó ahora? Es que el gobierno del presidente Boric deterioró significativamente los activos del Tesoro, que bajó de cerca de 6 puntos del PIB a 4 puntos del PIB. Entonces, si yo agarro 42 puntos del PIB y le resto estos 4%, que son los ahorros, entonces llega una deuda neta de 38 puntos del PIB, que es un deterioro enorme. ¿Por qué? Porque para camuflar un menor aumento de la deuda bruta, que hizo el gobierno del presidente Boric, metió la mano a los ahorros y utilizó ahorros que eran permanentes, eran para enfrentar crisis relevantes, para pagar sueldos y gastos corrientes. Uh-huh. Y eso es profundamente grave. Entonces, toda esta discusión de la caja es importante. importante, sí, porque es la plata en efectivo que tengo yo para cumplir mis obligaciones, pero es mucho más importante mirar dos cosas. La deuda neta, cómo aumentó significativamente en el gobierno del presidente Boric porque se comieron los ahorros, y por el otro lado, el déficit estructural, que triplicó lo que hicieron los gobiernos anteriores, sin mediar crisis alguna.
1,2, 3,6...
3,6 puntos del PIB el año 2025 e inicialmente 2,7 puntos del PIB el 2026, pero seguramente va a ser más que eso. O sea, va a ser peor.
Ya, pues Robert Redford, creo que el decano te ha dado una súper buena explicación. Siempre hay que seguir entendiendo porque uno le queda la mitad de lo que nos explica el decano. Pero deuda bruta, deuda neta, clave deuda para neta. Ver el deterioro de los activos del Tesoro. Oye, yo por último, porque ya nos quedan un par de minutos de programa, quiero contarles que el jueves, tuve la posibilidad de ir a La Moneda. Bueno, ustedes saben que yo tengo una militancia bien conocida, que es la UDI, a propósito de los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, y quiero agradecer públicamente, a través de mi programa, la voluntad que hemos visto en el gobierno para poder hacer todo lo que esté de nuestra parte para encontrar, para condenar, no solamente a los asesinos materiales, sino que también intelectuales, y la verdad es que mañana vamos a tener, le voy a pedir a Juan Antonio Coloma que nos cuente un poco cómo fue esta visita, donde estuvo ayer, estuvieron pocas horas en todo caso, pero hubo reuniones con el presidente, con el abogado que llegaba a la causa, y nos parece que esto no solamente no es la deuda ni con un partido, ni con una familia, sino que es la necesidad de justicia, que coincidentemente las únicas veces que hemos podido tener cerca a este asesino es cuando ha estado Macri o cuando ha estado hoy día Milei, porque en todos los gobiernos de Cristina Fernández, donde no solamente se le dio asilo político, sino que y también hasta con pensión, es lo que no hemos visto y lo que necesitamos hoy día. Así que yo agradezco que Chile hoy día nuevamente, yo sé que los gobiernos anteriores chilenos han tratado de hacer lo mismo, pero al menos en Argentina esto no ha sido así. ¿Algún comentario antes de que nos quede un minuto para cada uno?
Yo solamente comentar, o sea, la extradición más anunciada de la historia, como comentaba Guillermo Ramírez, yo creo que fue muy desatinado varias vocerías, especialmente del gobierno saliente, en que prácticamente hablaban de que era inminente la extradición y pasaron meses entre medio. O sea, yo creo que es responsabilidad de Estado que estas cuestiones se hagan con más prudencia y desde el punto de vista estratégico, digamos, porque obviamente un tipo que está formado como guerrillero y terrorista tiene las redes y los protocolos y está pendiente de estas cosas. Entonces yo creo que ahí se falló y hay una responsabilidad que habrá que evaluar con el tiempo igual también.
De todas maneras, ¿y por qué ese juez se demora tantos días en firmar, que además de hecho pide vacaciones, y también una forma de la justicia argentina, no voy a decir nada que sea muy elevado de tono, pero no le tengo ni una confianza, y sabemos que ha estado siempre súper, súper politizada.
Todos los indicadores internacionales dicen que es el gran problema argentino, pero porque no tenemos que decirlo de otra manera más soez. Pero aquí hay algo muy importante. El compromiso democrático en la región se demuestra esto. Que no vengan después a hablar ciertos gobiernos y a pedir colaboración democrática frente a Estados Unidos, frente a lo que sea, si con algo tan básico como fue el asesinato de un profesor y senador en democracia, ha tenido redes de protección extranjeras de las cuales no nos cabe ninguna duda. Me parece que es fundamental, demasiado relevante para el mínimo común civilizatorio, como le gustaría decir a la izquierda en Latinoamérica, que Guillermo Pablaza tenga que enfrentar finalmente la justicia en Chile.
Esperamos que sea así. Decano.
Está todo dicho.
Está todo dicho.
No era tiempo.
Yo creo que me van a felicitar porque estamos terminando el programa a la hora. Si puedes poner la musiquila aquí a nuestro.
Podemos despedirnos hoy día.
Ya, la próxima les tengan una película para recomendar porque me encanta también tener una parte lúdica. Pero miren, entre El Fuego Amigo, La Tierra Prometida, hemos tenido un análisis de lujo esta mañana que nos va a permitir entender no solamente lo que viene, sino lo importante que es que al gobierno y al país le vaya bien. No es al gobierno puntual, hay mucha gente que sigue esperando, que tiene esa esperanza, y desde este programa vamos a estar apoyando todas las iniciativas que sean positivas. Así que muchas gracias al decano, ex subsecretario, decano de la Facultad de Economía de la San Sebastián, Alejandro Weber, al subdirector de Faro UDD, Miguel Ángel Fernández, y a mi partner, José Miguel González, por acompañarnos esta mañana.
Feliz, pues. Muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron. Que estén
buen
bien.
Buen día, martes.
Muy buen día.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman.
Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Laura Alburquerque.